El momento de esparcimiento, porque quiero saludar a esta hora al viceministro de Protección Social, el viceministro de Salud, que es el vocero del ministerio, a propósito del incremento de la unidad de pago por capitación. Viceministro Martínez, feliz año para usted, para la gente en el Ministerio de Salud. Muy buenos días.
Muy buenos días para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. También un feliz año para ustedes.
Viceministro, hace algunos minutos la Asociación de Hospitales Públicos ha escrito un comunicado en el que dicen estar muy preocupados por la reciente decisión del gobierno de incrementar la unidad de pago por capitación para el año 2025 en un valor de 5,36%, que eso es incluso menor al incremento del mínimo y que ese ajuste de la UPC es insuficiente, consideran ellos desde esa asociación, para cubrir el incremento del salario mínimo y que la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos depende en buena medida de eso, porque el 70% de sus costos dependen de ese presupuesto operativo. Me parece muy relevante este comunicado, viceministro, porque ACESI ha apoyado al gobierno en prácticamente todas las decisiones que ha tomado el gobierno en materia de salud, entre ellas apoyar la reforma a la salud. ¿Qué le responde usted, viceministro, concretamente a los hospitales públicos del país, que a través de esta asociación dicen que están preocupados con el incremento?
Sí, no, buenos días a todos de nuevo. Pues no solamente a la agremiación que defiende los intereses de los hospitales públicos, sino pues a todo el país. El cálculo de la unidad de pago por capitación de la UPC se hace con base en la información que registran las EPS al ministerio. Información que tiene una depuración, que se revisa por unas calidades, se revisa la consistencia, se le retroalimenta a las EPS para que corrijan los datos que son inconsistentes, y después de todo un proceso de todo un año, pues se toma en cuenta la decisión que hoy se conoce para este año. Adicional a eso, como dieron unos datos, digamos, muy disímiles, se tuvieron en cuenta otros dos estudios. Un estudio que se hizo con los estados financieros de las EPS desde el 2019 hasta el 2023. Se recordarán por allá en el año anterior, el presidente de la República instauró una mesa, que la llamó la mesa de las 100 horas, con las EPS y el gobierno. En esa mesa era para revisar el articulado del proyecto de ley, pero las EPS insistieron: venga, revisemos también los recursos del sistema de la UPC, porque no nos están alcanzando. Entonces se hizo un y se les dijo: bueno, establezcamos esta ruta, pásenos esta información. Inicialmente, pues, las EPS empezaron como a quejarse: no nos pida tanta información. Al final, bueno, conciliamos y mandaron la información, y se hizo un estudio que empezó el 2 de mayo del año anterior y terminó en noviembre. Estudio que también se le entregó a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, que son cinco instituciones: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, un delegado de la presidencia y el Departamento Nacional de Planeación. Esta comisión, sí, es la que recomienda al gobierno incrementar el IPC, porque esta información que presentaron las EPS, más las que revisamos en los estados financieros, más un ejercicio de contrastación que se hizo, pues da cuenta de múltiples inconsistencias en la información de las EPS, unos crecimientos abruptos que no son consistentes ni con el perfil epidemiológico del país, ni con la oferta de servicios que tenemos en hospitales y clínicas. Entonces, se recomienda esto, pues, acogiendo, digamos, la normatividad vigente. Sí, eso es, pero, al final del día, lo que pasa.
Viceministro, pero todos los expertos en salud, o muchos de ellos, algunos de los cuales no son políticos, que no han hecho política ni están involucrados en algún partido político, lo que tampoco es que desprestigie o invalide sus opiniones técnicas, pero incluso aquellos que no tienen nada que ver con eso, el doctor Andrés Vecino, el doctor Ruiz, muchos de ellos han manifestado, algunos viceministros de salud también, que el incremento sigue siendo insuficiente. ¿Están todos equivocados?
Pues puede que no estén equivocados, pero el tema aquí es que la metodología que hay, y aquí, como estamos hablando, es de recursos públicos. O sea, no estamos hablando de recursos privados, no son recursos a discreción de cualquiera, no, sino que son recursos públicos de destinación específica. Y obviamente, desde el servicio público hay que cuidarlos, hay que protegerlos. desafortunadamente en el pasado hubo demasiada laxitud, flexibilidad, incluso con las normas. Mire, identificamos 24 decretos desde 1994 hasta agosto del 2022, 24 decretos que flexibilizan las normas con las cuales las EPS manejan los recursos. Por eso es que, por eso y por otros argumentos, es que se está planteando una reforma estructural del sistema de salud, ¿cierto? Porque aquí hay un manejo ineficiente de los recursos del sistema, un manejo ineficiente que no solamente ya se ha evidenciado en múltiples estudios. Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo hace una publicación sobre Colombia y cuestiona de fondo cómo se están manejando los recursos del sistema. Un manejo ineficiente, por ejemplo, el hecho de que tengamos los servicios de urgencias de la alta complejidad, donde están los servicios más especializados, de manera colapsada permanentemente. Eso no es un manejo eficiente. Y cuando vamos a mirar por qué están los pacientes allá colapsando estos servicios, son pacientes que se pudieron haber atendido en los niveles primarios, porque no tenemos un sistema de salud que privilegie la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, el cuidado cercano al lugar donde reside la persona. Tenemos múltiples barreras de acceso por el diseño institucional que tiene el sistema y por los intereses que se manejan en el sistema. Un sistema que se concentró en la transacción, en la compraventa de servicios. Y obviamente un sistema así, pues obviamente está condenado al fracaso. Entonces, hay serios cuestionamientos al manejo eficiente y transparente de los recursos y a ver cómo se puede transparentar, se puede evidenciar en qué se están utilizando los recursos. Vamos avanzando lentamente porque tenemos una legislación que no nos permite ir más allá, pero hoy, por ejemplo, si usted se mete a la ADRES, a la página web de la ADRES, usted ve en el giro directo cómo una EPS autoriza el pago para un hospital y la clínica, y se sabe cuánto le pagó. Ya vamos avanzando en esa dirección, pero falta, porque todavía no se tiene un control eficaz sobre los recursos del sistema, porque lo que hacemos es que de las fuentes de recursos que tiene el sistema, que hoy la principal fuente de recursos es el presupuesto general de la nación, o sea, los recursos que recoge el país vía impuestos y demás. La segunda fuente son las cotizaciones, de los que tenemos un trabajo, un contrato. La tercera son recursos que deben llegar a los municipios, pero no llegan a los municipios, sino que se le entran a las EPS. Todos estos recursos que son públicos, destinaciones públicas, hay que protegerlos. Entonces aquí lo que se está haciendo es un manejo técnico con base en las fuentes de información que se tienen, y esas fuentes de información pues dan cuenta de que hay un manejo inconsistente y que obviamente hay muchas dudas sobre esta información y no hay un manejo transparente de los recursos. Por eso es que la Comisión Asesora recomienda incremento en el IPC.
Viceministro, una de las críticas que se está haciendo es que el incremento al salario mínimo estuvo muy por encima de todas las proyecciones y que en algunas entidades prestadoras de salud el impacto o la carga más bien de las nóminas, de los salarios, es cercana al 70%. Ustedes desde el Ministerio de Salud, ¿cómo analizaron este impacto del incremento salarial en todos los costos del sistema?
Sí, es que el salario mínimo pues no es, digamos, legalmente ni normativamente un indicador que dé cuenta de cuánto se incrementa la unidad de pago por capitación. No, la unidad de pago por capitación se incrementa con base en la información que registran las EPS, ¿cierto? Y ahí es cuando encontramos estas inconsistencias. Obviamente lo que se plantea desde las agremiaciones pues es un dato, digamos, para considerar, ¿cierto? Pero aquí el tema central es como la metodología que se viene haciendo desde años atrás, ¿cierto? Porque esto no lo encontramos nosotros. Hay una metodología en la cual se basa los estudios que hace no solamente el ministerio, sino, como le digo, estas cinco instituciones que hacen parte de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, donde están los ministerios de Hacienda, de Salud, el DNP, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, y que van revisando pues lo que pasa con el gasto en salud.
Viceministro, ¿usted cree que para los datos de este año, si nosotros que hemos hecho el ejercicio, pero no han contestado todavía, le preguntamos a los interventores de las IPS intervenidas por el gobierno si la UPC del 2024 les va a alcanzar para atender a los pacientes, la respuesta va a ser que sí, porque si la tesis del gobierno es cierta y la solución podía estar en la intervención, quiere decir que pues esa plata va a alcanzar y que incluso puede sobrar algo?
Sí, una anotación muy importante la que estás haciendo, y es la información con la cual se calcula la UPC es la información del 2023, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son estados financieros cerrados, incluso se da hasta el 31 de marzo del 2024 para que hagan toda la información. Y ahí tenemos una dificultad grande para poder hacer un cálculo eficaz. Y es que la nueva EPS, a estas alturas del partido, ya 2 de enero del 2025, no ha certificado los estados financieros del 2023, ¿cierto? 2023, cuando no estaba intervenida. Parte de las causales de intervención fue esa. Y esta es la EPS más representativa del país. Y ahí, digamos, pues serias inconsistencias después de por qué no se han firmado los estados financieros. No los firmó en su momento, pues, el representante legal antes de la intervención. Entonces, como es una información que no es confiable, ustedes recordarán que el mismo interventor, el primer interventor que hubo, planteó que encontró por allá unas facturas sin revisar, una auditoría pendiente, bueno, otras cosas pues que se salen pues ya del manejo técnico de la EPS. Entonces, pues toda esta, digamos, incertidumbre que hay, pues se pudo estudiar en el análisis que se hace de la información que reportan las EPS. Igualmente se hizo un análisis, un análisis de 5 años, desde el 2019 hasta el 2023, se hizo un análisis porque el año pasado las agremiaciones que defienden a las EPS plantearon, venga, sigue siendo insuficiente la EPS, los recursos de la UPC, hagamos un estudio. Entonces se hizo otro estudio con la información que ellos enviaron, y esa información pues da cuenta de un informe que ya se pasó y donde se encuentran serias inconsistencias en el manejo de los recursos del sistema. Información pues que se le envió a Presidencia y que también hace parte de los insumos con los cuales se pudo definir, venga, aquí lo más adecuado es incrementar en el IPC.
Pues muy bien, viceministro, nosotros estábamos insistiendo desde muy temprano poder hablar con usted. Era muy importante tener también la opinión y la postura del gobierno en este asunto, que es muy importante, puede hacer que las cuentas y lo que ustedes han determinado